El momento no puede ser más propicio. Quedan menos de 3 semanas para la Cumbre de las Américas. En Colombia y en Brasil se espera un giro a la izquierda en las próximas elecciones. La situación migratoria está fuera de control. La guerra Rusia-Ucrania amenaza el abastecimiento mundial y China está recogiendo los frutos del caos global. En esta coyuntura, Estados Unidos se juega una carta que responde al cálculo de la geopolítica global. Hoy es sábado 21 de mayo de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global, en las voces de los periodistas en español más destacados.
We are prepared to discuss new proposals for the removal of tensions on both sides.
¿Qué hay detrás de este cambio en la política exterior de Estados Unidos?
To intensify efforts to deny the Maduro regime access to financing.
El deseo de dar oxígeno al régimen cubano, la crisis energética por la guerra en Europa.
Ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela, tierra de Bolívar.
Facilitar el diálogo entre la oposición y Maduro en Venezuela es un giro tan absoluto o en realidad no es tan sorprendente. Diana Castellón lo responde desde Washington.
Primero, flexibiliza su política hacia Cuba, levantando parcialmente las sanciones contra la isla, incluida la ampliación de los vuelos más allá de La Habana, alcanzando casi todas las provincias cubanas. Asimismo, reinició un programa para reunificar a las familias cubanas en Estados Unidos y relajó la prohibición de las remesas, suspendiendo el límite de $1,000 por trimestre. Estas medidas entran en vigor en un momento en el que la escasez de alimentos y medicinas ha creado una nueva oleada de cubanos que intentan llegar a las costas y la frontera sur estadounidense. Con esto, el presidente Joe Biden dio marcha atrás a algunas de las medidas más duras de su antecesor Donald Trump. Si bien los funcionarios de la administración han dicho que las acciones se centrarán en los derechos humanos y en el empoderamiento del pueblo cubano, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, un demócrata cubanoamericano que preside el Comité de Relaciones Exteriores, las rechazó.
Estas decisiones, en este momento corremos el riesgo de que este anuncio sea de enviar un mensaje equivocado a personas equivocadas y en el momento equivocadas y por todas las razones equivocadas.
Un día después del anuncio sobre Cuba, la Casa Blanca anunció el levantamiento de algunas sanciones económicas y energéticas contra Venezuela, para alentar las discusiones políticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, que se adelantaban en México y fueron suspendidas tras la extradición del empresario Alex Saab. El gobierno Biden permitirá a Chevron, la última gran petrolera estadounidense que aún opera en Venezuela, negociar su licencia con la estatal PDVSA para continuar sus operaciones en el país.
No es la primera vez que Washington matiza o suaviza su política hacia Cuba. Ya hubo gestos de distensión, por ejemplo, durante la administración de Barack Obama. Pero ¿cómo influyen estas medidas en la vida cotidiana? ¿Y cómo la han recibido los cubanos en la isla? Desde La Habana, Mauricio Vicent, de El País.
El lunes por la noche, solo unas horas después de conocerse el anuncio de las nuevas medidas de Biden, en una conocida paladar de La Habana hicieron una pequeña fiesta y brindaron con vino. En el local había risas y optimismo. Algunos empleados se abrazaban. La esperanza es que esto fuera el inicio de un nuevo deshielo. En general, en el sector privado, que representa ya casi un 15% de la población activa, la noticia fue muy bien recibida. En la mente de todos está la imagen de La Habana llena de turistas norteamericanos tras el viaje de Obama en 2016. En Cuba siempre se ha vivido con dificultades, pero aquellos tiempos de distensión dieron oxígeno a mucha gente. Florecieron los pequeños emprendimientos privados y las remesas entraron sin restricciones, aliviando el día a día de buena parte de la población. todo se vino abajo con Trump. Por eso ahora las remesas, el restablecimiento de los vuelos directos a varias ciudades cubanas, así como la reanudación de los viajes de los norteamericanos amparados en la categoría People to People, que aunque no permite el turismo individual, sí posibilita el de grupo, son medidas clave para los emprendedores. También para las nuevas pymes, y ya son 3.500, que ahora podrán acceder al financiamiento de Estados Unidos para desarrollar sus negocios. No menos importante, cuando decenas de miles de cubanos están emigrando a Estados Unidos de forma ilegal, es la noticia de que Washington volverá a activar sus servicios consulares para cumplir los acuerdos migratorios vigentes. Estos establecen el compromiso de conceder no menos de 20.000 visados anuales a ciudadanos cubanos en concepto de reunificación familiar. Algunos analistas señalan que este punto es crucial, pues Estados Unidos habría iniciado este tímido deshielo precisamente para evitar que la actual crisis migratoria se haga inmanejable. Para el gobierno se trata de un paso limitado, pero en la dirección correcta. Si bien, dice La Habana, mientras exista el bloqueo, no puede haber normalización.
¿Es todo esto un reconocimiento estratégico de Estados Unidos a un continente americano que ha girado hacia la izquierda? Gabriel Silva, ex embajador en Washington.
Aquí hay la combinación de factores coyunturales, pero también hay factores sistémicos o estructurales o geopolíticos de fondo. Estados Unidos está enfrentada, después de un periodo como de jauja, de tranquilidad, después del colapso del bloque soviético, tuvo una pausa grande donde no tenía enemigos geopolíticos que realmente le preocuparan o considerara una amenaza. En ese periodo se desmontó un poco la política de estar involucrados en las periferias, estar activos en las zonas de potencial conflicto, y eso incluyó a América Latina. Ahora que regresa la geopolítica al mundo y los conflictos entre superpotencias o entre potencias, se vuelve muy importante, de carácter casi que estratégico, casi que existencial para Estados Unidos, tener que su zona de retaguardia, que ellos llaman un poco insultantemente el patio trasero, se convierta en un antejardín bien bonito.
¿Cuánto ha pesado la crisis energética, la amenaza mundial de desabastecimiento y la influencia cada vez mayor de China en América Latina para que este cambio de política se esté dando, Gabriel?
Lo del petróleo es casi que una excusa. Los Estados Unidos importa más o menos 18 millones de barriles día. En este momento, la gran aspiración, doblar la producción en 3 años en Venezuela, pasar a 700 mil barriles día en Venezuela. Es decir, es una fracción minúscula del consumo de petróleo de Estados Unidos. Entonces, sí, manda una señal doméstica de que está haciendo algo para bajar los precios, por lo que la inflación es el principal problema de los Estados Unidos, pero la prioridad parecería ser otra.
El viraje de Joe Biden en su política hacia Cuba y la decisión de relajar las sanciones petroleras al chavismo se da en un marco muy concreto. Del 6 al 10 de junio está convocada en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas. Francesco Manetto, en el país América, ¿por qué debería importarnos esta cumbre?
El viraje de Joe Biden en su política hacia Cuba y la decisión de relajar las sanciones petroleras al chavismo se dan en un marco muy concreto. Del 6 al 10 de junio está convocada en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas. El cónclave es muy importante por varias razones. Antes de nada, es el primero que se celebra en Estados Unidos después de casi 30 años. En segundo lugar, la Casa Blanca ha lanzado ya varias señales de querer enterrar definitivamente la era Trump, estrenando un nuevo tipo de relación con el resto del continente. Una estrategia diplomática más centrada en la negociación y en el diálogo frente al método de la imposición que adoptó el magnate republicano durante su mandato. Y por último, el mapa político de Latinoamérica está cambiando. Eso ha quedado claro en los últimos días. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no acudirá personalmente a California y mandará a su canciller si el anfitrión no invita también a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un asunto espinoso. El Departamento de Estado aún no ha contestado de forma oficial, pero ha adelantado que se inclina por excluir a países que no respetan la democracia. Al mismo tiempo, la posición de López Obrador ha creado un frente en parte de la región. El chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce y la hondureña Xiomara Castro han acabado pidiendo más o menos lo mismo a Biden, una cumbre más inclusiva. No es fácil poner de acuerdo a 35 países, es cierto, 35 gobiernos de distinto signo político. Por eso Washington se ha apresurado a multiplicar sus contactos con varios presidentes para definir unos acuerdos previos y evitar que el Foro de Los Ángeles acabe en fracaso. Pero el mensaje de fondo que deja este frente latinoamericano de izquierdas va más allá. Lo ha planteado abiertamente López Obrador esta semana en una reunión con una delegación estadounidense. Ha llegado el momento, ha dicho, de sopesar el fin de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y construir un nuevo organismo regional, defiende, menos dependiente del liderazgo de Washington.
En Chile, el presidente Gabriel Boric ya gobierna como uno de esos representantes de la llamada nueva izquierda latinoamericana, que también podrían integrar Gustavo Petro si gana en Colombia y Lula da Silva si derrota a Bolsonaro en Brasil. Y marcando diferencias con López Obrador, el mandatario chileno sí irá a la Cumbre de las Américas, ¿o no, Mauricio Hoffman, en ADN?
Y así lo ha asegurado la ministra de Relaciones Exteriores chilena, Diana. Dice Antonia Urrejola que Boric va a estar en esa cumbre porque además hay una agenda bilateral con Estados Unidos que Chile no quiere descuidar. Pero eso no impidió que la ministra Urrejola criticara lo que llamó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que esa exclusión no ha tenido resultados para los derechos humanos en esos países. Y que lo haya dicho ella tiene un significado, porque Urrejola presidió en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ocupó allí en especial de la situación de Cuba, y fue en su momento dura para cuestionar la crisis de esos derechos en Nicaragua. Aún así, dejó una cosa bien clara: el presidente Boric no va a condicionar su asistencia a la cumbre por este tema.
Mauricio, en Chile también hay otro protagonista esta semana. Cuéntenos.
Sí, y es el borrador de la nueva Constitución que entregó el Pleno de la Asamblea Constituyente chilena a las tres comisiones que ahora van a tener que pulir su texto, redactar un preámbulo y elaborar las normas de la transición entre la actual y la futura Carta Fundamental. Todo esto sujeto a la decisión que vamos a tener que tomar los chilenos en septiembre en un plebiscito con voto obligatorio, aprobar o rechazar esa propuesta de nueva Constitución. El borrador en cuestión tiene por ahora 499 artículos, lo que la convertiría en la más larga del mundo, al menos con esa forma de medirlo. Pero se da por descontado que ese número se va a reducir cuando se ordenen los capítulos, se corrijan las inconsistencias y se eliminen las redundancias. Lo que los más entusiastas aprobadores de este trabajo destacan es lo que ese texto incorpora a la Constitución y que hoy no está: los llamados derechos sociales, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social. Los más críticos, en cambio, apuntan sobre todo contra conceptos como el de la plurinacionalidad que se instala y advierten que el nuevo sistema político entregaría demasiado poder a las mayorías circunstanciales y eso podría augurar inestabilidad. Pero, en fin, esta nueva etapa, Diana, recién empezó en estos días. Los chilenos tenemos todavía 3 meses intensos por delante antes de decidir.
Nos vamos a Europa, a España, en busca de los protagonistas de esta semana, reyes y emires. José Luis Sastre, en la cadena SER.
Había un pequeño recuadro en la pantalla, como cuando ocurre algo importante, un suceso de última hora. Había en las teles un recuadro con la señal en directo del aeropuerto de Vigo para ver cómo aterrizaba el avión privado que traía desde Abu Dhabi al rey emérito, a Juan Carlos I, para ver cómo casi 2 años después pisaba de nuevo suelo español y bajaba poco a poco, con algún problema, la escalerilla. Para ver cómo llegaba a la casa de un amigo donde se va a alojar en San Xenxo, porque ha vuelto para participar en unas regatas y, sobre todo, para demostrar que ahí está. Ha vuelto ahora, entre algunos aplausos, cuando se han cerrado las investigaciones, aunque se han cerrado porque él, como rey, era inviolable o porque habían prescrito los delitos. Pero ahí está, como en la ranchera, diciendo: sigo siendo el rey. De vuelta por unos días, pese a que el rey, su hijo, hubiera preferido una vuelta más discreta, pese al malestar del gobierno. Ha sido en realidad una semana compleja para el Ejecutivo, que ha recibido al emérito cuando se había ido ya el emir de Qatar, que vino, de visita, a anunciar una inversión de casi 5.000 millones de euros en España. Cuando le preguntamos a la vicepresidenta económica por los derechos humanos y de la mujer que se vulneran en Qatar, nos contestó: es la realidad que hay. Y eso nadie puede discutirlo.
Y de España a París con Amanda Sánchez. ¿Cuál es su protagonista?
A ver, ¿qué tienen en común un bocata español, una crepe francesa y un lebkuchen alemán? Tienen en común a nuestro protagonista, el trigo, ¿sí? El trigo, el cereal. Y es tal su protagonismo que no solo está en la mesa de seguramente la mayoría de los que nos escuchan en este momento, sino que también estuvo en la mesa del G7, del grupo de las 7 economías más importantes del mundo. La ministra de Exteriores de Alemania dice que Rusia desató lo que llama la guerra del trigo. ¿Y a qué viene todo esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, Ucrania, junto a Rusia, es considerado el granero del mundo porque puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas y es uno de los países clave en lo que se refiere a materias primas alimentarias a nivel global. Y esas materias primas, el trigo en particular, están en este momento retenidas, bloqueadas por las fuerzas rusas en el puerto de Odessa, en Ucrania. Si al comienzo de la guerra se hablaba de corredores humanitarios para que la población pudiera salir del territorio, ahora, casi 3 meses después, se habla de la necesidad de corredores alimentarios para que ese trigo pueda salir de allí, seguir su rumbo en el mercado y evitar así una crisis mundial que afecte a los países más pobres, que son los que dependen en su mayoría de estos granos. Cerca de la mitad del trigo que se consume en Europa proviene de allí, de Ucrania, pero hay otros países con una dependencia casi total. David Beasley, quien es el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, lo dijo así: "Tenemos que abrir estos puertos para que los alimentos puedan entrar y salir de Ucrania. El mundo lo exige porque cientos de millones de personas dependen de los alimentos que llegan a través de estos puertos". Ya algunos países han comenzado a tomar medidas para intentar protegerse, generando otras consecuencias nada alentadoras. India específicamente decidió restringir las exportaciones de trigo para poder satisfacer la demanda interna ante esta crisis, aunque asegura que seguirá vendiendo a los países vulnerables cuya seguridad alimentaria está hoy en riesgo.
Terminamos con unas protagonistas que nos trae Sara Castro en el diario AS. Las mujeres de la selección de fútbol de Estados Unidos, que a partir de ahora ganarán lo mismo que los hombres. Por fin.
Este audio fue grabado durante la final de la Copa Mundo de Fútbol Femenino y reflejaba un deseo colectivo. Los aficionados pedían igualdad salarial para todas las mujeres que hicieron de Francia 2019 un espectáculo. Un torneo histórico en el que la jugadora y activista Megan Rapinoe fue el ícono. 2 años y 9 meses más tarde, la selección de Estados Unidos, campeona en Francia, ganó una importante disputa. Tras un largo litigio, las jugadoras lograron que la federación reconozca un acuerdo por el cual serán compensadas con $24 millones y de ahora en adelante recibirán el mismo salario y premios que sus pares hombres. Ellas, 4 veces campeonas del mundo, ellos apenas participando.
For us, this is just a huge win in ensuring that we not only write the wrong.
Esta es la voz de Rapinoe en entrevista con NBC después del fallo a favor de las jugadoras. Tal como afirma, este es un triunfo importantísimo, no solo porque intenta corregir los errores del pasado, sino que asegura que la próxima generación recibirá lo que merece. Si bien las entidades que manejan el fútbol, como FIFA, Conmebol y UEFA, han mejorado los montos de premios en los torneos femeninos, la brecha sigue siendo enorme. Gian Infantino, presidente de la FIFA, adelantó que para el Mundial 2023 se duplicará el premio, que hasta este momento es de $30 millones. 60 millones que aún están muy lejos de los 440 que se distribuirán en el Mundial de Qatar. Después de Francia 2019, el BID publicó un informe que evidenciaba que los países con mayor presencia en los mundiales coinciden con los que tienen mejores niveles de equidad de género según el ranking del Foro Económico Mundial. Es decir, mayor acceso a educación, oportunidades económicas, salud y empoderamiento político. Noruega y Suecia son los mejores ejemplos. Cuando nosotras ganamos, todos ganan. Lo afirma Megan Rapinoe y cómo no estar de acuerdo.
Es todo por hoy. Pero aquí estaremos con ustedes la próxima semana en un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.